centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio, miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Imagínate que entras en una tienda y no puedes comprar porque te atan las manos detrás de la espalda. En esa situación no puedes coger ningún producto. Además, el dependiente no te hace ni maldito caso y no tienes nadie a quien preguntar. Pero tú necesitas comprar un producto de esa tienda. ¿A qué suena frustrante? Pues un 15% de las personas que acceden a nuestra web o servicio tienen algún tipo de discapacidad que afecta radicalmente y por lo general para mal a su experiencia y relación con nuestra marca, producto o servicio. En definitiva, estamos perdiendo ventas y todavía mucho peor, complicando la vida de muchísimas personas por el mero hecho de no plantearnos cómo son las experiencias de personas con discapacidades en nuestra web. Y esto es lo que abordamos desde la accesibilidad web, cómo conseguir que nuestro producto o servicio sea accesible por todas las personas, tengan las capacidades que tengan, sin generar tanta frustración. La accesibilidad es un derecho, y por eso hay legislación al respecto. Pero también es una obligación moral por parte de todos los que trabajamos en negocios digitales, para hacer que la tecnología sea también una palanca que nos ayude a eliminar barreras de acceso a productos digitales y también un catalizador para facilitar la vida de todos, pero todos nuestros usuarios. En este episodio especial nos centramos en la accesibilidad web, un tema que nos parece extremadamente relevante y sobre el que queremos arrojar algo de luz y concienciación. Para ello nos traemos a José, un buen amigo de la casa, periodista y fisioterapeuta ciego, quien nos cuenta cómo su experiencia en el día a día interactuando con la tecnología. Y también contamos con Carlos Espada, uno de nuestros front-end developers, quien además está impulsando desde dentro de Product Hackers una serie de iniciativas orientadas a concienciar en la accesibilidad web y mejorar la experiencia para todos los usuarios de los muchos de nuestros clientes. Yo soy Corti y esto es Growth, el podcast de Product Hackers. La nave ya está lista, así que despegamos.
Me toca presentar a José, que es amigo mío de hace muchísimos años, compañero de la carrera. Y bueno, es una persona que es ciega, pero que al final, pues bueno, nos ha invitado, nos ha enseñado muchísimo. Desde, para mí fue la primera vez que cuando nos conocimos con 18 años, fue la primera vez que yo trataba con una persona ciega y no, pues bueno, no conocía muy bien cómo era el comportamiento. Y nada, a través de él, siendo un poco sus ojos en muchísimas situaciones, pues nada, hicimos muy, muy buena amiga. José es cordobés, ya lo vais a notar por el acentazo que tiene. Estudiamos juntos la carrera de periodismo en el año 2005, después hizo un máster en comunicación, después dijo que la comunicación, pues bueno, ni fu ni fa, se pasó a la fisioterapia, hizo la carrera de fisioterapia, hizo un módulo y actualmente, o sea, un máster, y actualmente está ejerciendo como fisio. De hecho, a las pruebas me remito porque está vestido ahora mismo con su batita azul y está en su clínica que bueno, que ha tenido el gusto de darnos una hora. Y nada, José, pues bienvenido.
Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por tus palabras y por invitarme a compartir este ratito con vosotros.
La verdad es que estamos trabajando, como decía Corti, es algo importante. La accesibilidad web es algo que muchas veces se tiende a olvidar o a dejar en un segundo plano por priorizar otro tipo de cuestiones. Y bueno, nadie mejor que tú para que nos cuentes un poco pues tu situación, cómo te enfrentas al día a día, cómo es tu contacto o tu interacción con las nuevas tecnologías. Así que, José, ¿Por dónde quiere que empecemos? A ver.
Bueno, pues en general, a ver, vamos a decir que sí que la tecnología ha sido una gran ayuda, ¿no? Para las personas con discapacidad y en el tema de la accesibilidad, pero también queda mucho camino por recorrer. Entonces, mi experiencia es que, bueno, hay cosas que más, cosas que menos. En general, lo que es navegar por la web se puede hacer para una persona ciega. Bueno, nosotros utilizamos unos programas que son lectores de pantalla, que lo que hacen es, digamos, descomponer un poco la... organizar un poco la página web y pasarlo a voz o a braille, los que usan una línea braille. Es un dispositivo también para poder leer lo que aparece en la pantalla. En este sentido, bueno, la cosa ha avanzado mucho, ha ido avanzando y en general, bueno, pues se puede usar. Ahora, no podemos decir que estemos en el 100%. En muchos casos, las plataformas priman la estética a la accesibilidad muchísimas veces. Hacen páginas que no son del todo accesibles o, por ejemplo, hay imágenes o botones que no están descritos. Entonces, tú no sabes lo que vas a pulsar o lo que vas a lo que tienes debajo, ¿no? Lo que vas a entrar. Entonces, a veces tienes que probar, ensayo y error. Bueno, uno se busca sus mañas y acaba haciendo las cosas como puede. Luego también están los dispositivos móviles. Bueno, también igual hay cosas más accesibles y cosas que menos. Normalmente es porque no se etiquetan bien las páginas web o no se etiquetan bien los botones de las aplicaciones. Luego tienes que ir peleándote ahí y buscándote las maneras. Bueno, el tema de redes sociales, hay algunas más accesibles, digamos, otras que se hacen accesibles a través de aplicaciones de terceros, que sí que funcionan, y otras, pues, que cuesta un poco más, porque son muy visuales. Entonces, aquí se prima mucho todo el tema visual y luego, pues, eso, la accesibilidad. Pues hay gente que la tiene en cuenta, otros menos, bueno, depende un poco. Y siempre va un poco por detrás, porque es algo secundario en muchos casos. Eso es lo que así en general te puedo yo contar.
¿Y alguna situación que recuerdes que haya sido especialmente frustrante como experiencia de usuario, con alguna, sin dar nombres, si no quieres, o sea, aquí no tenemos que comprometernos con nada, pero alguna situación que te haya generado a ti ese conflicto de decir, macho, ya podrían haber pensado en mí a la hora de desarrollar esto? ¿Algo que se te venga a la cabeza?
Bueno, sí, a ver, tengo muchas. Mira, la propia aplicación que utilizo para trabajar, o sea, para llevar la agenda y tal, pues me da unos quebraderos de cabeza que, bueno, que hay cosas que no puedo hacer. Gracias a que, pues, mis compañeras de trabajo, pues, están ahí conmigo, ¿no? Y me hacen ese trabajo. Si no, pues, el tema de dar una cita o alguien o tal, bueno, me supone... Bueno, hay veces que ni siquiera puedo y si no, pues, necesito una eternidad. Y, bueno, pues, cambiando de tema, el otro día me he comprado una tele nueva y ahí estoy todavía dándole vueltas, que con los canales súper desordenados, que no sé qué, que, bueno, un poco, el otro día ya acabé frustrado y dije, bueno, voy a esperar a pedir ayuda, que alguien venga un día a mi casa y a ver cómo lo podemos hacer, porque no es accesible de entrada. Pues nada, tienes que buscarte a alguien que te eche una mano, porque es así, ¿no? Igual que, por ejemplo, hay compañías que, como Apple, que sí que apuestan un poco más por la accesibilidad y tú, desde el minuto cero, tú sacas uno de sus productos de la caja y lo puedes empezar a configurar ya directamente con voz, pues hay otros que todavía dependemos de una persona que no eche una mano.
No, iba a decir que bueno, no había caído que quizás ahora la tendencia hasta los dispositivos de voz pueda ser que está abriendo una nueva vida a la accesibilidad, ¿no? Es decir, que ahora tenemos opciones de interacción que antes no teníamos, que a lo mejor no se han creado por ser más accesibles, sino por cómo ha ido evolucionando la tecnología. ¿Os aporta mucho, os ayuda mucho estas nuevas tecnologías de dispositivos de voz e interacciones que cada vez funcionan mejor así con voz?
Sí, sí, claro. Al final, claro que nos ayuda, ¿no? Y yo tengo alguno en casa y bueno. Pero bueno, por ejemplo, ya te digo que estoy intentando configurar mi televisión y para eso me van a tener que ayudar. Luego, una vez que ya esté, pues sí que ayuda, claro que ayuda. Al final, bueno, nosotros nos servimos de la tecnología y aunque a veces las cosas no se hagan para nosotros, pues luego sí que le sacamos el provecho, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando para poder leer una carta o un papel que te había llegado necesitabas un programa carísimo, pero muy, muy caro y un escáner y tal. Y ahora, pues hay aplicaciones que te reconocen el texto, o sea, que con el propio teléfono móvil tú pasas por encima de la hoja y te va reconociendo el texto. Y esta tecnología, que al principio era muy cara, ahora se ha vuelto más barata porque es de uso común de todo el mundo. Entonces, sí, claro, todos los dispositivos de voz, todo esto, pues va a suponer una vuelta de tuerca más, ¿no?, para facilitarnos las cosas.
Yo recuerdo, salimos de la carrera hace ya varios años, muchos añitos. ¿Cómo te enfrentabas al campus virtual donde nos colgaban porque sí que es verdad que ha evolucionado todo muchísimo, ¿no?, en temas de web y tecnología, pero ¿cómo recuerdas esos años en los que, bueno, en el campus virtual utilizábamos un WebCity, quiero recordar, que era, pues bueno, una castaña, sí, pero muy, muy grande? ¿Cómo te las ingeniabas tú, quitándonos a nosotros que hacíamos un poco de ayuda? ¿Cómo era esa experiencia?
Pues nada, era una experiencia muy bonita, ¿no? era un poco caótico todo, ¿no? Entonces, al final es decir, bueno, voy a investigar esto, voy a conseguirlo, tengo que conseguirlo. Probabas una cosa, probabas otra y al final es pues, ensayo y error, y con la ayuda de vosotros, de las personas que estaban por allí, pues conseguía hacer las cosas, ¿no? Y dentro de que la accesibilidad no era del todo buena, pues al final uno aprende a buscarse también un poco la vida y se puede conseguir. Pero bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que el momento de echar la matrícula, eso era un infierno, o sea, era un infierno porque encima tú tenías un tiempo limitado, porque encima la página, la web iba fatal y encima había un montón de botones que tú tenías que ir probando. Entonces era como una carrera contra el reloj, o sea, un estrés ahí, que te tirabas una mañana y todos los años igual. Decías, ¿cuándo van a mejorar esto? ¿Cuándo lo van a mejorar? Bueno, espero que ya lo hayan hecho, pero no lo sé. Pero sí, era un poco... tienes que tener paciencia, no frustrarte y bueno, pues a veces no te queda más remedio que pedir ayuda y hay que hacerlo así porque si no, no hay manera en muchos casos.
Y ya la última, para no capitalizar yo en mi persona todo el episodio. Recuerdo que utilizabas un teclado especial, ¿no?, que mientras iba leyendo lo que venía en la pantalla iban saltando como teclas en braille. No sé si eso ha pasado a la posteridad, si es una herramienta más para poder navegar en web de forma un poco más cómoda. No sé si nos puedes decir algo de eso, José.
Bueno, no ha pasado. De hecho, bueno, se siguen fabricando dispositivos nuevos ahora ya con Bluetooth, que los puedes conectar incluso al móvil y bueno, es una ayuda más, ¿no? Hay gente que prefiere leer en braille o en el caso de las personas que son sordociegas, pues su única ventana, ¿no?, a poder acceder al mundo digital a través de los dispositivos que traducen a sistema braille la información que aparece en la pantalla. O sea, que no ha desaparecido, es una ayuda más. En muchos casos, pues, te puede venir bien, por ejemplo, a la hora de leer un texto que esté en otro idioma o tal. Está muy bien, ¿no? Y sí que han seguido evolucionando esos dispositivos. Antes también eran, bueno, muy caros, muy armatoste, o sea, una cosa enorme que no se podía transportar, y ahora, pues, son con batería, con Bluetooth, y los puedes conectar a varios dispositivos. O sea que sí, es una tecnología que está ahí, que ha seguido evolucionando y que no debería de desaparecer, porque al final sí es bueno tener un sistema de lectoescritura. Y luego están las personas con sordoceguera, que es la única manera que tienen de poder acceder a todo el tema digital.
Joder, José, muchas gracias por compartir un poco tu experiencia con nosotros. Yo creo que ilustra muy bien, nos hacen más conscientes al final de muchas cosas que damos por hecho, ¿no? Lo que has comentado, por ejemplo, tú de etiquetar, ya no solo las imágenes, ¿no? Pero que eso yo lo tenía más claro, pero los botones.
Claro,
¿no?
Claro.
Fíjate de tontería, a mí no se me había ocurrido, que claro, que dices, pues tengo 5 botones y tengo que hacer experimentos, a ver qué hace cada uno de ellos. A ver,
claro, porque tú le pones una flechita o un color tal o algo, claro. Y tú dices, sí, es muy visual, muy. Pero claro, para mí, pues no. O sea, a lo mejor tienes 8 botones que te dice imagen, y tú, venga, pues a ver imagen qué significa, ¿no? Entonces, claro, tienes que invertir ahí una cantidad de recursos y de tiempo y tal. Que bueno, que son cosas que a priori no tienen mayor historia, porque una vez que esto sabrá y nos hablará ahora Carlos, cuando tú estás creando una cosa desde cero, porque si lo haces bien, no cuesta trabajo, y si piensas en todo el mundo, pues a lo mejor no te cuesta tanto trabajo como si luego tienes que ir cambiando cosas. Es como si tú haces un edificio nuevo y le pones escaleras, y luego llega alguien y dice, oye, que no puedo entrar con la silla de ruedas, a ver qué hacemos ahora, ¿dónde meto el ascensor? ¿Dónde meto la rampa? Ahora tienes que tirarlo. No, por eso hay que tener el concepto claro y hay que empezar la casa por los cimientos, y así luego todo es mucho más fácil para todo el mundo.
Claro. Pues nada, además José es un crack que ya nos ha conectado perfectamente con Carlos, con lo que nos va a contar. Y Carlos ahora nos va a contar un poco cómo afrontar todos estos temas de accesibilidad desde el nivel de desarrollo web. Y vamos, Carlos, imagino que tú estarás de acuerdo conmigo. Si José en algún momento quiere puntualizar cualquier cosa, que se sienta libre, ¿verdad? Porque seguramente incluso tenga más conocimiento de causa que lo que podamos contar.
Totalmente, sí, sí. De hecho, le quería dar las gracias porque siempre está bien saber la opinión de la gente que se tiene que enfrentar a este tipo de situaciones a diario, porque nosotros desde el desarrollo podemos plantear situaciones teóricas y tratar de formarnos mucho, pero en definitiva para quien trabajamos es para todos los usuarios, incluido José. Entonces, es la experiencia de José la que nos vale y la que nos tiene que guiar. Entonces, está muy bien. Muchas gracias, José. Ha sido bastante ilustrativo y confirma muchas ideas que tenía. O sea, que estupendo.
Bueno, gracias a vosotros y gracias a ti por la parte que me toca y por la parte que te toca del trabajo que haces con respecto a la accesibilidad, ¿no? Y que es muy importante y que hay que pensar en ello. Así que también gracias por tu trabajito.
Es que es lo que nos toca. Además, me ha gustado mucho lo que has dicho al final, la metáfora del edificio, porque justo muchas veces se habla de la accesibilidad en productos digitales como el equivalente a la rampa de acceso a un edificio. Entonces, sí. Es que justo es la metáfora que has usado tú y me parece la más acertada porque es algo que si se integra desde el principio en el proceso no resulta apenas costoso, siempre existe como una falsa dicotomía entre precio, tiempo de desarrollo y accesibilidad, parece que hay que elegir, o entre diseño y accesibilidad. Y de hecho son dos cosas que conviven muy bien y que incluso las dos trabajan, o todas trabajan en la misma línea. O sea que quiero decir que siempre es mejor hacer un edificio con escaleras y rampa que hacerlo solo con escaleras y luego añadirle la rampa.
Está claro, está claro.
Vale, bueno, pues eso, la presentación va sobre la accesibilidad en productos digitales, no solo en páginas web, sino también en aplicaciones, en cualquier tipo en general de producto digital que tengamos que diseñar. Entonces, para empezar, habría que definir primero qué es la accesibilidad. Y como creo que existen algunos prejuicios o algunas ideas equivocadas sobre lo que es la accesibilidad, quizá lo mejor es empezar definiéndola en negativo primero, diciendo lo que no es, y es que la accesibilidad muchas veces nos creemos que es un conjunto de estándares definidos por gente que muy lista en el V3C o un conjunto de exigencias legales que plantean los ministerios para poderte poner el sello correspondiente o una serie de checklists o de requisitos de proyecto, lo que sea, y que, bueno, que en realidad la accesibilidad va pues de ir cumpliendo esos objetivos, quitándolos de la lista y presentar el proyecto. Y la accesibilidad, eso es solo una parte, pero no es eso. La accesibilidad, si vamos más a la esencia, es algo mucho más complejo, más amplio. En realidad, lo que es la accesibilidad es pues gente como José. Lo primero es gente que tiene discapacidades y que trata de usar un producto digital. Eso ya sea una página, una aplicación o el producto digital que sea. Y que esa gente sea capaz de utilizarlo de una manera satisfactoria, sin problemas, sin barreras y con todas las funcionalidades que estén disponibles. También es algo que está muy relacionado con la experiencia de usuario, con la usabilidad y con el diseño centrado en el usuario, porque son buenos ramas o enfoques del diseño que, si los contemplas, pues en realidad abarcas a todo el mundo, tenga discapacidad o no, no hacer distinción. Entonces, hay que tratar de enfocarlo desde ese punto de vista, que no es una cosa exclusiva tampoco de la gente con discapacidad, sino que en realidad es de usuarios en general. Y luego otra cosa, y esta es importantísima, es que la accesibilidad es un derecho de un grupo, de un conjunto de personas y una obligación de los demás. Entonces, es un derecho porque, de hecho, así está recogido creo que es en la Carta de Naciones Unidas, que define los derechos de la gente con discapacidad, y el derecho a la información es uno, o sea que es legalmente es un derecho y es una obligación de la gente que nos dedicamos a desarrollar productos digitales, pues el usar las herramientas que están a nuestra disposición para satisfacer ese acceso a la información de todo el mundo, en realidad. Aunque ya ha contado un poquito antes José, quizá más desde su lugar, algo de las discapacidades o del tipo de discapacidades que hay, voy a hacer un resumen así un poco más amplio, porque muchas veces, de hecho, existe como la idea de que, bueno, pues, que hacer las páginas accesibles es hacerlas accesibles para ciegos o personas que no ven bien, y es muchísimo más amplio que todo eso. Hay multitud de discapacidades que se pueden tener, pueden ser auditivas, con lo cual algo tan simple como ver un vídeo no lo puedes hacer, pueden ser cognitivas, es decir, hay gente que puede tener un trastorno de déficit de atención o autismo o simplemente mala memoria, y para los cuales plantear los productos digitales de una forma accesible puede llegar a representar un problema. Las hay físicas también, por ejemplo, una cosa tan simple como que te tiemble el pulso y no puedas utilizar bien el ratón si los elementos son muy pequeños. También las hay del habla, que si bien antes José comentaba que creo que es así, que los dispositivos de... por los dispositivos de voz o el reconocimiento de voz ha abierto una nueva serie de herramientas y de posibilidades para la gente con cierto tipo de discapacidades, es verdad que a la vez abre una brecha para otros. Es decir, si tú tienes problemas para vocalizar y quieres utilizar Alexa, tienes un problema. Entonces, es otro tipo de discapacidad que puede representar una barrera. Las discapacidades neurológicas, pues gente que tenga algún tipo de imposibilidad de mover simplemente pues las extremidades, o gente que está en una silla de ruedas o parapléjica o lo que sea, y las discapacidades visuales, que son las que, bueno, pues las que ya hemos hablado un poco, pero que no se limitan solo a la gente que no puede ver. Una discapacidad visual puede ser el daltonismo. Una discapacidad visual, que de hecho esto es una cosa que a veces no se tiene muy en cuenta, es que unas discapacidades o trabajar un producto digital favoreciendo una discapacidad puede ir en contra de otra. Un ejemplo muy fácil es la mala visión, que bueno, puede ser tan simple como la miopía. o de verdad una carencia muy grave de visión y que tengas que ampliar las cosas con la visión de túnel. Por ejemplo, la visión de túnel es una visión en la que tú ves un espectro muy reducido, muy estrecho de tu túnel de visión, pero lo que ves en ese túnel es muy preciso, tiene muchísima precisión. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor si haces una web que tenga las letras muy grandes y para favorecer a la gente que tiene una visión mala de cerca, estás perjudicando a la gente que tiene visión de túnel porque los elementos son muy anchos y solo pueden ver una parte de tu contenido. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que no por favorecer a unos tienes que perjudicar a otros. Y luego hay que tener en cuenta también que hay mucha gente que tiene más, una o más discapacidades y que la intensidad puede variar. O sea, quiero decir, si tienes una, por ejemplo, una discapacidad, un trastorno difícil de atención, con lo cual puedes querer utilizar un lector de pantalla, pues a lo mejor hay días que se te presenta con una intensidad, otros días con otra, y hay días que necesitas utilizar la tecnología asistiva y otros días no. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que es ofrecer siempre el abanico necesario de herramientas para que toda la gente tenga una, varias, de mucha intensidad, de poca intensidad, discapacidades, pueda acceder a la información. Pues eso, hay dos enfoques que se pueden utilizar para superar las barreras. Uno es el uso de tecnologías asistivas, que bueno, ya nos ha hablado José de algunas, la línea Braille, por ejemplo, o del lector de pantalla. Las tecnologías asistivas en general, cualquier tipo de hardware o de software que se utiliza para ayudarte a navegar, a utilizar un producto digital. Puede ser un joystick, puede ser el teclado. El teclado es una tecnología asistiva, lo que pasa es que es muy extendida, pero es una tecnología asistiva. El reconocimiento de voz que hablamos antes, en fin. De hecho, el ejemplo más claro de tecnología asistiva, no utilizada en la web, sino en general, son las gafas. Es el ejemplo más utilizado en todo el mundo y desde hace un montón de tiempo y no deja de ser una tecnología asistiva. Y luego hay otra forma de enfocar estas barreras, que es utilizando una estrategia adaptativa, que la estrategia adaptativa pasa por configurar o utilizar las herramientas que se nos ofrecen de cierta manera para poder sortear los problemas que nos encontremos. Puede ser una cosa tan sencilla como hacer zoom si el texto quieres que se vea más grande, redimensionar la pantalla, por ejemplo. Tú puedes ser una persona que tenga una discapacidad cognitiva y que, por ejemplo, pues quieras verlo en una sola columna porque te distrae mucho ver un diseño en muchas columnas. Entonces, lo redimensionas, lo haces más pequeño, lo ves como si estuviese en un móvil, pero en el ordenador, y ya está. O definir, esto ya es un poco más avanzado, pero definir CSS de usuario. Pues hay gente que se define CSS en el navegador, en donde define los tamaños de letra y todo eso por defecto más grandes, pues para que en general las páginas, pues por defecto se vea el texto más grande. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay multitud de herramientas y, como bien decía José antes, la situación ahora no es la de hace unos años y entiendo que cada vez irá mejor, o eso espero. Y hay multitud de herramientas y multitud de posibilidades para facilitar que la información esté accesible a todos. Es decir, la accesibilidad, de hecho, está como metida en el núcleo de lo que es Internet y de lo que es la web. Entonces, solo hay que saber cómo usarla. Las herramientas están ahí a nuestra disposición, solo que tenemos que ser capaces de conocerlas y utilizarlas de la manera adecuada para conseguir su objetivo. Y, de hecho, un diseño, ya no solo el código, sino un diseño y un producto digital en general que esté bien hecho, por definición es accesible. O sea, no es que lo tengas que hacer accesible como un extra, es que si quieres que esté bien hecho, tiene que ser accesible porque las herramientas te lo permiten y no hay ninguna imposibilidad que tú tengas que hacer frente a ese respecto. Esto se dice muchas veces, que es una conclusión un poco, que, bueno, para eso nos ha venido maravilla que esté José y es que es lo que hay que hacer siempre, es tratar de observar cómo utiliza tu producto la gente que tiene una discapacidad. En general, la gente, o sea, quiero decir, en general hay que saber cómo utilizan los usuarios, porque muchas veces los desarrolladores, sobre todo, pecamos de prepotencia o de soberbia y pensamos que los usuarios son tontos y que no saben utilizar las cosas y que si no las saben utilizar es porque nosotros en nuestra listeza hemos dado con una solución que ellos no, a la que no llegan. No, quiero decir, el centro de todo esto es el usuario y a quien hay que hacer caso es al usuario, tenga discapacidad o no. Pasa que existe mucho desconocimiento con respecto a la gente que tiene una discapacidad, cómo utiliza Internet. Tenía aquí varios vídeos preparados justo de pues, gente utilizando una línea Braille, gente utilizando un navegador de voz, gente utilizando el dictado de voz al navegador para abrir pestañas, para navegar, etcétera. Y es muy ilustrativo. Evidentemente, nunca vamos a poder saber el día a día porque por mucho interés que le pongamos, la inmensa mayoría del tiempo la vamos a pasar utilizando Internet con nuestras capacidades, pero sí que es muy ilustrativo ver cómo lo utiliza otra gente para ver los problemas reales a los que se enfrentan. Además de la gente con discapacidad, muchas veces una cosa que se olvida al tener en cuenta la accesibilidad es que hay mucha gente que en principio no tiene una discapacidad, pero que se puede beneficiar de ello, de que tú hagas un producto digital accesible. Una cosa tan simple como gente que esté utilizando, por ejemplo, dispositivos de entrada con pantallas muy pequeñas. Por ejemplo, si tú haces los dispositivos, los botones muy pequeños, esa gente no va a poder acceder. O si no tienes en cuenta cómo se remaqueta el texto al hacer pequeño el dispositivo o no se puede mostrar correctamente, pues no van a poder acceder. A gente mayor que va perdiendo capacidades, todos vamos a ir perdiendo capacidades a medida que pase el tiempo. Entonces, puede ser que te empiece a temblar el pulso, puede ser que pierdas un poquito de visión, puede ser que pierdas un poquito de memoria. Hay gente que tiene lesiones temporales, hay gente que se rompe un brazo y de repente no puede utilizar el ratón porque se ha roto el brazo con el que lo utiliza. Pues a mí me ha pasado, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes que empezar a utilizar la web con teclado, te das cuenta que a lo mejor no está tan bien hecha. Porque con ratón es muy fácil, pero con teclado ya no hay tantas páginas que cumplan los requisitos para que de verdad sea una navegación agradable. Hay usuarios que a todos nos ha pasado que tratamos de ver el móvil en entornos muy luminosos, por ejemplo, y como no están diseñados con suficiente contraste, que es otra de las cosas que hay que tener en cuenta en accesibilidad, pues entonces, ¿qué pasa? Que no lo ves. Entonces, o tienes que subirle el brillo, a lo mejor lo pones incluso al tope de brillo y no lo ves bien. Si hubiese estado bien diseñado, pues si hubiese tenido en cuenta el ratio de contraste correcto, seguramente no tendrías ese problema. Luego hay gente que tiene mala conexión o datos limitados, entonces simplemente pues a lo mejor no puede cargar las imágenes o los vídeos. Si ofreces un contenido alternativo a esas imágenes, que es una cosa que es una medida muy básica de accesibilidad, hay maneras de hacerlo, un contenido que el lector de pantalla lea o que el navegador, si no muestra la imagen, muestre en lugar de la imagen y que sea descriptivo de lo que pone la imagen, pues esa gente también se puede beneficiar. Gente que hable otro idioma, por ejemplo, pues si un vídeo no tiene subtítulos o pues que beneficia evidentemente a personas que tengan una discapacidad, pero también puede beneficiar a la gente que no habla el idioma y que a lo mejor le cuesta entenderlo, pero a lo mejor sí que es capaz de leerlo entendiéndolo o si ya se lo pones en su idioma, pues mejor aún. Y lo mismo pasa con gente que, por ejemplo, quiera reproducir vídeos en entornos o bien muy ruidosos, como puede ser, yo qué sé, pues un aeropuerto, una cafetería o algo así, o entornos muy silenciosos. Si estás en una biblioteca, en la consulta del médico y quieres ver un vídeo, lo tienes que ver sin sonido, si no tienes subtítulos, no puedes. Entonces, a esto me refiero a que todo este abanico de gente es gente que directamente no caen en el saco en el objetivo de que parece que se tiene en cuenta cuando hacen las páginas accesibles, pero que en realidad sí caen. Entonces, esto lleva a la conclusión de que lo que es esencial para algunos, es decir, para la gente con discapacidad, es esencial que tú hagas la página accesible porque si no, no pueden, en realidad es útil para todos. Porque hay muchas de esas situaciones que acabo de comentar en las que nos vamos a ver todos. Bueno, la de la edad nos vamos a ver todos tarde o temprano. Y luego hay otras, como por ejemplo puede ser, pues, bueno, las situaciones, las discapacidades o los problemas situacionales, como puede ser el entorno luminoso, entornos ruidosos, así, en que es muy fácil verte. Entonces, si estás trabajando para hacer una página accesible, en realidad estás beneficiando a todo el mundo, ya por no entrar en temas como puede ser el posicionamiento web o cosas así, o beneficios indirectos que pueden venir de aquí. Entonces, todo esto nos lleva un poco a la idea de que hay que cambiar el foco o hay que cambiar el cómo entendemos la palabra discapacidad. Y es que una discapacidad no ha de ser una incapacidad para utilizar nuestro producto digital. Entonces, lo que comentaba antes a veces de la soberbia, de la prepotencia de los desarrolladores, ya no solo de los desarrolladores, que la tenemos mucha, pues bueno, lamentablemente, pero en general de la gente que hace productos digitales, es que si el usuario tenga discapacidad o no, en realidad, encuentra un problema, el problema es tuyo, no es problema del usuario. Por lo tanto, la responsabilidad de ofrecer una solución ha de ser tuya, no del usuario que se tenga que adaptar a cómo has hecho tú las cosas. Entonces, es un poco cambiar el foco de la discapacidad de más de un modelo médico, que es el de una persona que no puede utilizar, pongo ahí el ejemplo, de una persona que no puede utilizar un ratón, es un discapacitado, a un modelo social. En realidad, una web que no funciona sin ratón está mal hecha. Con lo cual, desplazas el foco y pones el origen del problema y la solución, por tanto, lo pones en la gente que está diseñando el producto digital y que lo está haciendo, y nunca en la persona, que en este caso aquí, de hecho, es la víctima, porque es la que no puede utilizar tu producto. Uniendo con lo que decía antes de que en realidad el diseño y el código, los productos bien hechos son por definición accesibles, la discapacidad, si hacemos ese cambio de chip, la podemos definir como un desajuste entre el diseño y la persona. Hay un anuncio por ahí muy bueno de EDF, que es que sería como la empresa eléctrica de Francia, que hizo hace unos años, en el que se veía un mundo en el que todo el mundo iba en silla de ruedas. Y en realidad, pues, el discapacitado era el que iba a pie, y entonces el que tenía problemas era el que iba a pie, porque, por ejemplo, las cabinas telefónicas estaban mucho más bajas de lo habitual, había rampas y no había escaleras, con lo cual cuando llovía el que se escurría era el que iba caminando y no el que iba en silla de ruedas, en fin, una serie, o que fuesen a una biblioteca y todos los libros estuviesen en braille. Entonces, ahí diríamos claramente que el producto está mal diseñado, porque es como, ¿cómo está en braille? Y la gente que no sabemos braille, bueno, pues al revés pasa lo mismo. Entonces, ese es el foco en el que hay que incidir, en que lo que hay que cuidar es el diseño para que no se produzca ese desajuste. Yo sigo, ¿vale? Con la parrafada. Implicaciones que tiene todo esto. Tiene implicaciones en tres áreas. Entonces, la primera de ellas es la tecnología. Es decir, cuando tú tratas de hacer un producto digital que sea accesible, deben existir herramientas que sean capaces de hacerlo de esa forma. Entonces, hay multitud de herramientas que utilizamos en todo ese proceso. La primera son las herramientas que utilizamos los autores de productos digitales para poder crear y publicar contenido. Entonces, que pueden ser tan simples como el editor que utilizamos para el código, como el Sublime, frameworks de HTML o de CSS, por ejemplo, como Bootstrap, o de JavaScript como React. Las herramientas que se pueden utilizar en diseño, como pueden ser para el prototipado, para el diseño, pues InVision o Figma. Incluso gestores de contenido como WordPress o editores como Word. Todas esas herramientas deben tener la capacidad de generar contenido accesible. Lo tienen que tener en su núcleo contemplado. De hecho, José antes hablaba de una cosa muy interesante, y es que una cosa que se nos olvida es que, pues bueno, quizá quitando los periódicos, pero el mayor generador de contenidos diario que hay son las redes sociales. Y las redes sociales muchas veces no son accesibles. Antes José nos citaba el ejemplo, o decía que algunas incluso necesitaban aplicaciones de terceros, que hay otras que son más fáciles, pero por ejemplo, una cosa que yo no sé si mucha gente conoce de Twitter es que tú en Twitter, cuando publicas una imagen, puedes establecer hay un campo para establecer un texto alternativo del que hablábamos antes, que es el que se muestra cuando una imagen no puede mostrarse por lo que sea, o alguien está utilizando un navegador de voz y entonces el navegador lo que hace es describir ese texto en vez de, claro, no te puede mostrar la imagen. Pues Twitter provee esas herramientas, pero si tú, creando contenidos, pasas de ellas, pues entonces tu contenido no resulta accesible. En herramientas a lo mejor como Instagram es más complicado, pero se podría hacer. Siempre hay alternativas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Las herramientas de evaluación. Las herramientas de evaluación se utilizan para comprobar que efectivamente el contenido que generamos es accesible. Entonces, hay herramientas que automatizan este proceso, porque muchas comprobaciones que se pueden hacer de forma automática, pero en realidad hay multitud de ellas, o no multitud, pero unas cuantas, que no se pueden hacer de forma automática porque una máquina, a día de hoy, es imposible que lo sepa hacer. Volviendo al ejemplo antes de la imagen, tú puedes automatizar que una herramienta te diga si te has dejado el alt en alguna imagen. pero tú no puedes automatizar que una herramienta te diga si el contenido que has puesto en alt es suficientemente descriptivo de la imagen, porque necesitarías una IA que a día de hoy, eso a lo mejor existe, pero desde luego no está masificada y no se puede plantear. Porque, claro, tú pones imagen de un paisaje. Imagen de un paisaje puede ser o el Everest o la sabana africana. Entonces, eso no se puede automatizar. Es correcto desde un punto de vista automático porque las dos tienen alt, pero no son fiables ninguna de las dos. Entonces, hay que tener en cuenta que la accesibilidad nunca se puede evaluar del todo confiando únicamente en la tecnología. Tiene que haber una parte manual que a día de hoy no nos podemos olvidar. Dime.
Carlos, sobre el tema de tecnología, cada vez que hablamos de tecnología, yo creo que la mayoría de las empresas se preocupan, por un lado, por costes y por otro lado, por complejidad. O sea, porque desde el desconocimiento, siempre que te dicen tecnología, suena a esto va a ser un cristo o va a ser muy caro. ¿Realmente es compleja o cara integrar tecnología que nos ayuda a todo esto en nuestro stack tecnológico?
Depende. O sea, quiero decir, en realidad, depende hasta dónde lejos quieras llegar. A ver, hay cosas que son extremadamente fáciles, sencillas, baratas y que llevan poco tiempo, como instalar, por ejemplo, la extensión de Wave, una extensión que se llama Wave, en el navegador y que toda esta parte de automatización, por ejemplo, te la dice. Entonces, tardas aproximadamente unos 30 segundos en instalarla y cuando estás desarrollando, pues simplemente la tienes que tener activada y tenerlo en cuenta. Entonces, va desde eso, por ejemplo, a cosas ya más complejas o que escalan peor, como puede ser hacer test de usuarios, por ejemplo, o invitar a usuarios con discapacidad a que prueben tu producto antes de lanzarlo, por ejemplo. Evidentemente eso, pues a lo mejor gente que está haciendo un MVP o está con una economía más reducida no se lo puede plantear de inicio, ¿vale? Pues ahí ya cada uno tendrá que definir el alcance de hasta dónde se quiere comprometer con la accesibilidad y cuánto se quiere gastar, pero hay multitud de herramientas gratuitas o con un coste bajísimo que ahorrarían muchísimos problemas.
Eso es lo que voy, que es al final para tener un stack suficiente como para que te ayude a detectar los principales problemas y hacerlo mejor, tampoco hay que hacer una locura. O sea, estamos hablando de cositas muy accesibles que todo el mundo con una búsqueda y con una descarga y lo que has dicho tú, que nada, es unos minutejos los tienes funcionando, que no estamos hablando tampoco de proyectos.
No, totalmente. Ya te digo que eso son incluso herramientas de automatización, pero es que muchas veces la accesibilidad se puede atajar antes. Si la principal barrera de la accesibilidad quizás sea el conocimiento. Es el conocimiento de los problemas a los que se enfrenta la gente utilizando los productos y el desconocimiento de qué herramientas tienes a tu disposición para atajar esos problemas. Entonces, superada esa barrera, no voy a decir porcentajes de cuánto puedes quitarte, pero superada esa barrera tendrías muchísimos problemas. Si lo integras en el proceso, en realidad muchos de esos problemas se atajan.
Claro.
Nada. Gracias. Entonces, bueno, continúo. Otra parte afectada por todo esto son las personas implicadas en un proceso de desarrollo, en el proceso de desarrollo de un producto digital, que van, en realidad muchas veces se centra en los desarrolladores, porque es verdad que tenemos muchísima responsabilidad, un poco en los diseñadores, que también tienen, pero en realidad todo el mundo implicado en el proceso de desarrollo de un producto digital tiene una misión que cumplir, desde el Product Owner, que es el que se tendrá que encargar de gestionar los recursos necesarios para que los equipos puedan sacar adelante un producto digital accesible, a los desarrolladores, que ya hemos hablado de ellos, los diseñadores, que bueno, aparte de crear los diseños, las imágenes, hay una parte que se nos olvida un poquito más, que quizás es la parte de las historias de usuario, la parte de UX, e incluso lo que hablamos ahora de llegar a poder hacer pruebas de usabilidad con gente. Entonces, todo eso es responsabilidad de los diseñadores, que también es un actor muy importante. Los editores de contenido, la gente de marketing, por ejemplo, que redacta los contenidos que publicamos en redes sociales, como hemos dicho, tienen una responsabilidad también. O redactar los copies para que sean entendibles y no utilicen un lenguaje demasiado complejo, difícil de entender. Y luego hay una parte de testers o de calidad para asegurarte que efectivamente toda la parte de accesibilidad se está cumpliendo, se están pasando las herramientas de evaluación y utilizan tecnologías asistivas y procesos manuales y automáticos para comprobar que todo esto se está llevando a cabo. Y luego la tercera pata de los actores implicados son las guidelines que, bueno, las son una serie de como de directrices que crea la Web Accessibility Initiative esta, que es, bueno, es la accesibilidad, la iniciativa para la accesibilidad web del W3C, y define tres directrices en función de a qué actor afectan. Una de ellas son las más famosas, que son las WCAG, que son las que afectan a cómo creamos el contenido, es decir, cómo tenemos que hacer el texto, las imágenes, los vídeos, cómo tenemos que hacer el código y la estructura del documento para que eso sea accesible utilizando una tecnología asistiva. Esa es la que nos afectaría más a los desarrolladores, por ejemplo, y son las más conocidas. Otras son las ATAG, que son las guidelines para las herramientas de autor, que es que hablan de cómo tienen que estar hechas las herramientas que utilizamos para generar ese contenido. Es decir, pues eso, cómo tiene que estar hecho Twitter, por ejemplo, para que sea accesible, y da una serie de directrices para que Twitter sepa si está haciendo una herramienta que sea accesible. Y luego las user agent, las guidelines de accesibilidad de la gente de usuario, vamos. Entonces, esa está hecha para que la gente que hace navegadores, la gente que te hace un reproductor de vídeo, la gente que te hace una extensión de un navegador o cosas así, pues sepa cómo tiene que hacer un navegador, cómo tiene que hacer su producto para que provea de las herramientas necesarias a la gente con discapacidad para que puedan acceder a los productos digitales correspondientes, ya sea un vídeo o lo que sea. Entonces, estas son las tres líneas que define el W3C y que cada uno, en función de a lo que se esté dedicando, pues tiene que tratar de cumplir. Esta es la pata que decía al principio, que la accesibilidad web no es una serie de checklists. Bueno, pues aquí sí, estos sí son unos checklists, y por eso decía que era solo una de las partes, que es esta. Ahora, si os parece, pasamos a la parte que me preocupa a mucha gente, quizá no tanto a los desarrolladores o a la gente, sino más a la parte más directiva o a la parte de la gente que en realidad tiene que disponer de los recursos necesarios o que tiene que contemplar la accesibilidad en el proceso desde un punto de vista inicial, que es los beneficios o el retorno de inversión que puede tener trabajar bien la accesibilidad. Existe un mito, que es lo que hablamos antes, del mito del usuario minoritario, es que se dice siempre, bueno, no pasa nada, si para tres ciegos que se conectan a mi web, ¿para qué la voy a hacer accesible? Bueno, falso. Primero, para empezar, porque ya hemos dicho que la accesibilidad no solo beneficia a los ciegos, que es lo que muchas veces se piensa, sino que beneficia a cualquier tipo de persona con discapacidad y a mucha gente que no tiene una discapacidad. Si nos ceñimos a la gente con discapacidad, se estima que más o menos un 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, es decir, 1.000 millones de personas. Ojo que ya no son 4 ciegos que se han conectado a mi web. De ese porcentaje, sino en general de todo el mundo, hay un 3% que tiene una discapacidad visual, por ejemplo, de moderada a grave. Ya son más de 200 millones de personas en todo el mundo. Un 12% de la población mundial, bueno, ahí veis más o menos las cifras, tiene problemas para ver de cerca, que son más de 800 millones de personas. Ahí he puesto una serie de cifras de Estados Unidos porque, bueno, pues siempre me resulta más fácil encontrar datos de porcentajes de Estados Unidos o que tienen este tema más trabajado que de España, pero como son porcentajes, pues son perfectamente extrapolables a España, si queremos, o a casi a cualquier otro país. Y vemos que hay unas cifras importantes. Hay como un 25% de ciudadanos de Estados Unidos que tienen algún tipo de discapacidad que impacta en su vida diaria. El 40% de los ciudadanos de más de 65 años en Estados Unidos tienen un tipo de alguna o más discapacidades. Hay casi 20 millones de personas, que es un 8% de porcentaje de la población de Estados Unidos, que tiene problemas motrices para manejar un ratón. Y hablando de las discapacidades cognitivas, pues hay un 6%, que son más de 15 millones de personas, de ciudadanos de Estados Unidos, que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, mental o emocional. Todos estos porcentajes hablan de gente que tiene problemas para utilizar la web y que ya no son ciegos. O sea, insisto, si entendemos la discapacidad en el sentido amplio y correcto de la definición, es gente que cuando entra en una web tiene un problema para utilizarla. dinero. Pues esos son cálculos estimados del producto interior bruto equivalente o la cantidad de dinero que maneja la gente que tiene algún tipo de discapacidad en Estados Unidos. Casi medio billón de dólares. 490 mil millones de dólares es el dinero que tiene en sus manos la gente que presenta algún tipo de discapacidad. En Reino Unido son 120 mil millones de dólares. Tiene menos población, pues menos dinero. Pero es que hay 12 millones de personas que acumulan ese poder adquisitivo en Reino Unido, que es más o menos un 18% de la población. Entonces, evidentemente no todos no se van a gastar, todo ese dinero no se va a gastar en producto digital, pero hay gente que tiene un poder adquisitivo que no se puede despreciar porque estamos hablando de muchísimos miles de millones de dólares. Entonces, ahora voy a contar toda esa gente, todos esos porcentajes de los que hemos hablado y toda esa gente que tiene todo ese dinero, ¿a qué dificultades se enfrentan cuando entran en una web? El 73% de esos usuarios son incapaces de completar acciones básicas en una cuarta parte más o menos de los sitios web a los que entran. Es decir, casi tres cuartas partes de los usuarios en una cuarta parte de la web no puede utilizarla, ni siquiera para lo más básico. Un 86% tuvieron problemas incluso utilizando alguna tecnología asistiva. O sea, quiero decir, ya no es ni siquiera que digas, bueno, pues es que no has puesto de tu parte y no has utilizado el lector de pantalla. No, incluso utilizando un lector de pantalla, yo hago todo lo que está en mi mano, lo que decíamos antes de desplazar el foco. Yo hago todo lo que está en mi mano y ni aún así puedo. Y un 71% de esos usuarios abandonaron la página cuando trataban de hacer las acciones que fuesen y con ellas sus ingresos. Bueno, si es Google, bueno, a Google todo le importa, pero bueno, si es Google a lo mejor está haciendo una búsqueda, le da más igual. Pero si es un banco o es una página web que se dedica a vender productos, a lo mejor ya no le hace tanta gracia que los usuarios abandonen su producto porque no han sido capaces de hacer una acción tan básica como, me conecto a la página de MediaMarkt y no puedo buscar una lavadora. Algo tan sencillo como eso. De toda esa gente que encontró problemas, había más de un 80% de la gente decía que si el producto o la web hubiese sido accesible, volverían y se gastarían su dinero. O sea, es gente que está predispuesta a gastarse el dinero y gente a la que tú le estás poniendo barreras para gastarse el dinero. Volviendo a la metáfora que poníamos antes de la rampa, es como si tienes una tienda y la pones en alto con escaleras y toda la gente que no pueda utilizar las escaleras no puede entrar y gastarse el dinero. Pues a toda esa gente le estás diciendo no te quiero en mi comercio, pues ese es un poco el mensaje que lanzamos. Y volviendo un poquito a lo de antes de los beneficios colaterales de trabajar la accesibilidad, ya no solo es a la gente que tenga algún tipo de discapacidad, sino pues gente que se puede ver perjudicada también por este tipo de barreras y con ellos perder sus ingresos, es gente que tenga poca alfabetización o manejo de lenguaje. Si utilizamos un lenguaje que sea demasiado, lo que hablaba antes de los copies, si utilizamos un lenguaje que sea demasiado complejo, demasiado innecesariamente complejo, pues si estás haciendo un texto legal, pues a lo mejor no lo puedes evitar, pero o textos muy largos, toda esa gente la puedes dejar fuera. La gente con malas conexiones, la gente con poca destreza digital, que en realidad ahora mismo Internet lo utilizamos todos. Y bueno, nuestra generación y posteriores, pues todos tenemos una cultura digital que la hemos ido pues casi mamando desde pequeños, pero hay gente que no. Y de hecho hay una brecha digital muy grande y hay gente mayor que muchas veces tiene que pedir ayuda para hacer cosas muy sencillas porque los productos no están bien planteados. Eso es un fallo. Un fallo también porque esa gente la está dejando fuera y con ellos a sus ingresos también. Lo mismo de antes, gente que tenga limitaciones situacionales como entornos ruidosos o pocos sitios donde se vea mal. Gente con una discapacidad temporal, volviendo al ejemplo de la tienda con las escaleras, pues aparte de estar dejando fuera a la gente que vaya en silla de ruedas, está dejando fuera al tío que se ha roto una pierna y va con muletas. Pues lo mismo con la web. O gente que va perdiendo capacidades por la edad, como puede ser la visión o el pulso, que no llega a representar una discapacidad, pero sí que puede representar una incomodidad y una experiencia de usuario desagradable. Y por tanto, no le estás prohibiendo el acceso a tu tienda, pero le estás poniendo barreras innecesarias y le estás haciendo sentir incómodo, que es una cosa pues muy desagradable. Esta es una imagen que encontré que me parecía que era muy ilustrativa de lo que hacemos cuando tenemos este tipo de acciones. Y es, bueno, es la imagen de un parking para una plaza de minusválidos en el centro, vamos, en el Consejo Australiano para la Rehabilitación de los Discapacitados. Y en el, con todo su morro, en la plaza de discapacitados han puesto unos palés de madera ahí impidiendo aparcar. Pues eso es un poco la imagen descriptiva de lo que una persona con discapacidad se encuentra cuando entra en una web. Es decir, tú tienes las herramientas y las capacidades para hacer todo accesible y unilateralmente, porque te resulta más cómodo, por lo que sea, los motivos no importan, pero el caso es que le pones trabas y no le dejas utilizar las herramientas o tu producto para lo que está concebido. Sería un poco esto, que esto visto así nos llama la atención, pero si lo extrapolas a la web es como, anda leche, pues a lo mejor esto sí que lo estoy haciendo yo día a día en mi producto. ¿Consecuencias de no trabajar esto? Bueno, pues las lógicas, en realidad, cuando te ponen este tipo de impedimentos, pues lo primero que pasa es que te genera frustración o incluso ansiedad, porque no, una cosa es que no te puedas comprar unos pantalones, que bueno, puede llegar a ser más o menos urgente, y otra cosa es que no puedas hacer el trámite de un pasaporte. Eso ya empieza a ser más problemático. Entonces, si no puedes utilizar una web para hacerte el pasaporte o para, como decía José, o para dar una cita, utilizar tu aplicación, pues entonces te empieza a generar bastante ansiedad porque es tu trabajo. Pierdes reputación. Evidentemente, la gente que no tenemos a lo mejor una discapacidad y no somos conscientes de ello, nos da igual, pero la gente que tiene discapacidad, desde su punto de vista, vas a perder reputación porque vas a ser una persona que directamente ignora a la gente que tiene una discapacidad. Y recordemos que la gente, no sé cuánto decían, que era, no sé si como que cada persona tenemos un círculo de unas 100 personas a nuestro alrededor a las que podemos influir. Si tenemos un 15% de la población con 100 personas a su alrededor hablando mal de un producto, es mucha gente hablando mal de nuestro producto, mucha. Entonces, a veces la gente se mata a gastarse dinero en campañas de marketing y a lo mejor lo que tenían que hacer es empezar a hacer bien su trabajo para empezar. Luego ya vendrá el tiempo de venderlo, pero para empezar, empieza a hacer bien el trabajo y lo demás vendrá solo. Se pierden ingresos, lo que hemos dicho antes, porque bueno, pues porque la gente, si se quiere gastar el dinero en un sitio y le pone barreras, pues no se lo gasta y se va a otro sitio donde no se las pongan. Y luego ya esto es un caso un poco más extremo, que es más raro, pero que se puede dar, y es que te puedes enfrentar a demandas legales. Porque si en España la legislación de momento solo afecta a sitios públicos y los sitios públicos pues suelen tener más cuidado con eso, y bueno, pues si lo denuncias, está denunciando al Estado. Pero de aquí a no muchos años, los e-commerce, por ejemplo, van a tener obligación de ser accesibles. Está el caso famoso de un hombre que se llama, me parece, Guillermo Robles, creo que era, que denunció a Domino's Pizza en Estados Unidos porque quiso pedir una pizza y el hombre es ciego y como no pudo, lo denunció. Pues se lo admitieron a trámite y, de hecho, reclamó Domino's Pizza y no sé si el Tribunal Supremo, la Corte Federal, no me acuerdo, le quitó la razón y le dijo que no, que es que sí, que tenían que hacer la página web accesible. Entonces, es un caso un poco extremo, pero es un caso que se va a ir dando cada vez más. Quizá en España menos, porque ya sabemos la cultura del litigio que tienen en Estados Unidos, pero que se puede dar el caso. Por contra, ¿qué parte buena va a tener que mejoremos la accesibilidad? Pues el efecto contrario, aumentar el mercado, porque vas a llegar a más gente con tu producto, pues a ese 15% que no estaba llegando vas a poder llegar, vas a mejorar el SEO, que es una consecuencia secundaria de trabajar la accesibilidad y que muchas veces se trabaja desde un punto de vista cuando se podía trabajar desde otro punto de vista más básico, que es, insisto, el de hacer bien las cosas, y eso te lleva a tener mejor SEO. La conversión, que es decir, cuando, eso, si estás en e-commerce y tú quieres comprar un producto, pues si solo hay un 10% de la gente de la que ve el producto que te lo compra, pues a lo mejor si aumenta la accesibilidad, en vez de un 10, es un 12. Y la tasa de rebote, lo mismo, pues habrá menos gente abandonando tu producto porque se encontrarán menos barreras. Igual que antes perdíamos reputación, ahora la podemos aumentar. A esas 100 personas que había gente con discapacidad hablándoles mal, ahora le están hablando bien. Me ha gustado mucho el ejemplo que ha puesto antes José, porque justo a Apple se le pone siempre de ejemplo. Yo no soy muy fan, especialmente de Apple, pero hay que reconocerle que la parte de accesibilidad la tienen muy trabajada. Entonces, esto nos sirve, de hecho, como ejemplo de este punto, el de aumentar reputación, y el siguiente, que es el de impulsar innovación. Apple siempre ha ido, o muchas veces ha ido, por delante y ha introducido modificaciones tecnológicas pensando en la accesibilidad, o que más tarde se han vuelto una herramienta que puede desembocar en una utilidad para la gente con discapacidad. Pues, por ejemplo, las pantallas táctiles o el dictado por voz, o esos son tecnologías que se pueden empezar a plantear desde un punto de vista de accesibilidad. Ya he dicho antes el teclado, por ejemplo, viene de un par de iteraciones que se hicieron a principios del siglo XIX por dos italianos, es que no me acuerdo de los nombres, pero bueno, que uno de ellos quería ayudar a su hermana que era ciega a escribir, y el otro a un amigo que era ciego también a escribir. Y entonces, pues en las iteraciones que se estaba haciendo la máquina de escribir, pues más o menos inventaron el teclado. Entonces, una de las partes del retorno de la trabajar la accesibilidad puede ser impulsar la innovación. Es difícil porque eso no está al alcance de todo, pero es una de las patas que se puede hacer. Y luego, pues la parte que decíamos de minimizar denuncias, pues porque igual que antes nos podíamos enfrentar a litigio, pues si trabajas la accesibilidad, pues minimiza la posibilidad de que la gente te denuncie por no cumplir la ley. Conectando un poco con, esto tiene un poquito más que ver con nuestra empresa en concreto, pero bueno, conectando un poco con toda la parte de growth, que trabajamos en Product Hackers y todo eso, hay muchas oportunidades en mejorar la accesibilidad. Y, por tanto, en hacer crecer tu producto, tu empresa o lo que sea, mejorando la accesibilidad. Por ejemplo, Webicaster, que es la plataforma esta que pone en contacto a podcaster con gente que puede intervenir en el podcast. Si tú, por ejemplo, si tu North Star es aumentar el número de episodios grabados por invitados, pues si trabajas la accesibilidad es muy probable que tengas un impacto directo en esa cifra, porque para empezar estás llegando a un 15% más de gente. A partir de ahí todas las conversiones pueden mejorar. Entonces, puedes actuar en varias fases del Product Hacker Canvas, que es una cosa que usamos nosotros internamente para todo el proceso de growth, y que son, pues en la parte de atención puedes captar más gente. En la parte de interés puedes hacer que la gente visite más tus productos si tu página es accesible. En la parte de acción puedes hacer que compren más porque tu producto es más accesible y, por tanto, pues pones más facilidad para que la gente compre. Y en la parte de adopción y promoción, pues lo que hablábamos antes. Si tú sientes que donde estás es un sitio agradable que te permite hacer todo lo que habías querido hacer desde un principio, vas a volver y vas a hablar bien de él. Entonces, trabajando la accesibilidad puedes mejorar todo el porcentaje de conversión entre todas esas fases, y actuando sobre un montón, pues eso, lo que hablamos, sobre un montón de KPIs, como pueden ser las visitas, volviendo al ejemplo de Webcaster, sobre las visitas a un podcast, a un perfil de invitados, sobre el proceso de registro. Pues, si tú haces un formulario que sea accesible, y accesible es que a lo mejor no tengas 17 campos, porque la gente que tiene a lo mejor problemas cognitivos se puede llegar a dispersar y perderse, pues puedes mejorar el proceso de conversión si a lo mejor pones 3 campos y luego los otros los pones como optativos o que los pueden rellenar más tarde. Entonces, en todas esas áreas, en todos esos KPIs, en todas esas fases, se puede mejorar la parte de growth. ¿Cómo se consigue? Pues bueno, pues para empezar, lo primero que hay que hacer es entender que la accesibilidad no es algo que se haga al final del proceso, que te pongas a comprobar si de verdad has hecho todo el checklist o todo eso, sino que la accesibilidad tiene que ser algo, como decíamos al principio, que esté presente desde un inicio, porque el proceso de desarrollo de un producto web, y eso pues en Product Hacker lo sabemos muy bien porque trabajamos sobre iteraciones, es un ciclo que se repite una y otra vez. Entonces, tú tomas unos requisitos, haces un diseño, haces una implementación, todo esto sin entrar en el Product Hacker Canvas, que es un poco más complejo, ¿vale? Lo simplifico mucho así, pero haces los tests para comprobar si de verdad lo que has hecho funciona, haces los cambios necesarios que satisfagan ese test, y vuelves otra vez a hacer una toma de requisitos. Entonces, todo esto es un proceso cíclico. Entonces, en un proceso cíclico no hay ni un principio ni un fin. Si lo pones solo en una parte, te vas a saltar un montón de pasos. Entonces, tiene que estar la accesibilidad presente desde un inicio, afectando a todos los actores que están presentes en el proceso y que cada uno cumpla pues, con el cometido, a lo mejor en la parte de requisitos aparece más un diseñador o un responsable de UX. En la parte de diseño también, pero en la parte de implementación pues aparecen más los desarrolladores. En la parte de test aparece QA. Pues cada uno va cumpliendo ahí. Luego habría una capa a lo mejor por encima que sería pues el product owner o la dirección, que es una parte también que a veces se olvida, que la dirección tiene que estar alineada con esto. La dirección tiene que estar sensibilizada con el tema y comprometida para proveer de todas las herramientas y todos los tiempos y los procesos necesarios para que la gente que está más metida en el proceso práctico de desarrollo del producto pues pueda cumplir con su cometido. Entonces, los pasos que hay que seguir pues vienen aquí un poco definidos. Si uno quiere de verdad introducir la accesibilidad en ese proceso de que decíamos cíclico, lo que tiene que hacer lo primero es examinar su entorno, es saber en qué situación está, a nivel de leyes, a nivel de conciencia interna de la empresa, de pues qué implicación hay de los actores correspondientes en el proceso de o hacia la accesibilidad, las herramientas y el conocimiento que hay acumulados en la empresa y los recursos de los que se dispone, sean de dinero o de lo que sea, y todo eso para hacerte como un estatus ahí de en qué situación estoy y entender qué trabajo tienes por delante. Entonces, una vez entiendas eso, lo que tienes que hacer es definirte objetivos y asignar recursos. Es decir, te defines, pues, entregables. Por ejemplo, puede ser una cosa muy ambiciosa, como, por ejemplo, definir, pues, para finales de año voy a estar cumpliendo, volviendo a las guidelines que hablábamos antes, las WCAG de nivel 2.0, por ejemplo, o la 2.1. Y la voy a estar cumpliendo en el nivel A. Por ejemplo, hay 3 niveles, pues la voy a cumplir en el primero, para no fliparme tampoco. Vale, pues, entonces, tienes que definir una serie de hitos y ver cómo los vas a ir cumpliendo para que, llegado un año, que es el objetivo que te has puesto, pues estés cumpliendo con ese nivel de accesibilidad. Y en ese proceso pues tendrás que ir haciendo acopio de las herramientas, del conocimiento, si tienes que formar a la gente, que antes decíamos que es muchas veces la principal barrera para trabajar la accesibilidad, de los equipos, por si necesitas comprarte línea Braille o yo qué sé, y del tiempo, reservar el tiempo necesario para hacer todo esto. Otra parte es recabar el apoyo y crear conciencia. Antes hablamos de todas las partes implicadas, desde la dirección hasta QA, que es quizá el último que nombrábamos, pero también tiene que ver con socios tuyos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un periódico online y ¿de qué nos sirve trabajar la accesibilidad si luego nuestro proveedor, por ejemplo, del reproductor de vídeo, pues no está cumpliendo las guidelines que decíamos antes de los user agent? Entonces, ¿de qué nos sirve que todo nuestro periódico sea súper accesible? Imaginaos que llegamos a ese punto, pero el reproductor de vídeo nos ofrece la posibilidad de poner subtítulos. Pues con los proveedores también hay que crear esa conciencia y saber que están alineados contigo. Luego hay dos pasos que son un poco más... uno interno y uno externo, que es el de crear la política de accesibilidad, que es un poco interno. Igual que se define pues, una política de comunicación en la empresa, pues se puede crear una política de accesibilidad que hable de los objetivos que tiene la empresa, de a qué se quiere aplicar, si se quiere aplicar a todos los productos digitales, solo a las páginas web y luego más tarde a las apps, por ejemplo, lo que sea, y cómo se va a ir gestionando todo eso para llegar al punto en el que el contenido digital que se entrega sea accesible. La parte externa que decía es la declaración de accesibilidad, que eso es una parte quizá más hacia los usuarios, en el que se establece un compromiso público de qué grado de accesibilidad le vas a dar a tu página, en qué tiempo, y a tu página, a tu producto. Y, llegado el caso, pues un contacto también para que la gente que se vaya encontrando esas barreras y esos problemas pueda comunicártelo y que tú tomes nota y les digas, vale, ahora no puedo a lo mejor darte esa funcionalidad, pero me comprometo a que en 2 meses la vas a tener disponible, por ejemplo. Y luego el último paso sería crear un proceso de vigilancia para asegurar que todo esto se va cumpliendo, tanto en la parte de entregar el contenido digital, que se van cumpliendo plazos, que todo va saliendo un poco sobre el plan previsto. Conclusión de todo esto, pues, bueno, yo intentaría quedarme, bueno, aparte de las 200.000 cosas que hemos dicho, intentaría quedarme con una idea que dijo Tim Berners-Lee y que tiene que ver un poco con lo que hablamos antes, de que la web tiene en su propia naturaleza las herramientas o la accesibilidad está en el núcleo de lo que significa Internet, y es esto que dijo hace ya tiempo, que es que el poder de la web está en la universalidad. Es decir, que el acceso a la información por cualquier persona tiene que ser posible independientemente de la discapacidad que presente. Se ha dicho mucho que Internet es... esto se ha dicho muchas veces, que tienes que ser capaz de poder acceder independientemente de tus condiciones económicas, de tu situación geográfica, de tu sexo, de tu género, de lo que sea, de tu raza, pues también independientemente de la accesibilidad. Y es que Internet no es algo que estemos haciendo solo para unos cuantos, aunque ese por cuánto sea el 80% o el 85%. La gracia de Internet, y eso ha sido así desde el minuto 1, y es a lo que nos tendríamos que ceñir y tratar de respetar lo máximo posible, porque lo ha dicho Tim Berners-Lee y hay que hacerle caso a este señor, es que tiene que ser para todos. Y para todos es el 100%, no es el 93, ni el 87, ni el 81. Es todos. Tenemos las herramientas, tenemos los protocolos y los sistemas y el conocimiento está ahí, solo hay que tenerlo, pues pongámonos a ello. Y nada, creo que con esto ya está.
Ole, qué guay, tío. Ha estado fenomenal. Y estaba pensando una cosa, estoy totalmente de acuerdo que la web es para todos y deberíamos luchar por ello y pensar, y a José le hemos hecho meterse aquí en StreamYard para poderlo emitir por los canales y grabarlo y no me para pensar cómo habrá sido su experiencia, porque es verdad que es una plataforma un poco peculiar, ¿no? Dices, al final ves vídeo que él ya no lo está viendo, lo está escuchando, pero los botones con los que interactuamos nosotros pues ya no los ve, la parte de comentarios es distinta, es decir, estamos muy lejos en definitiva de tener en cuenta todas estas cosas. A mí los números que has dado, Carlos, me parecen maravillosos. Ostras, el darte cuenta que el 15% de la población mundial tiene cuando interactúa con tu producto digital va a interactuar de una forma que la experiencia no es plena, cada uno de ellos va a encontrarse con alguna problemática distinta, pero es que un 15% es mucha gente. O sea, pongámonos en un Facebook, por ejemplo, ¿no? Un 15% en un Facebook es casi toda la población mundial, eso es lo que has dicho tú, son miles de millones de personas. Ostras, es que el problema es...
Sí, sí, desde luego, es que por eso esa parte me parece especialmente interesante, porque muchas veces hay como un acuerdo general de que efectivamente pues la accesibilidad es justa y todo eso, pero claro, cuando muchas veces se aterriza eso y dice sí, sí, es justa, pero es que lo siento, pero no tengo el dinero, el tiempo o no quiero dedicarle el esfuerzo necesario. Es como, bueno, pues te presento argumentos para que económicamente te resulte rentable, porque en definitiva rentable es lo que decía antes. José tenía mucha razón, de es mucho mejor hacer bien el edificio desde el principio que rehacerlo luego. Entonces, hay cifras que son importantes y creo que es buen momento para acabar con eso, con el mito del usuario minoritario de son eso. Cuatro ciegos que se han conectado a mi web y que, bueno, tampoco es tan importante.
Eso es, toda la razón. Mira, te voy a lanzar una pregunta. Nos hacía Jesús antes y dice, ¿qué problemas más habituales os encontráis en aplicaciones SPA? Ejemplo, mal etiquetado HTML, dificultad en navegación con lectores de pantalla. Cuenta muy por encima qué es una aplicación SPA, por si alguien que nos está escuchando no lo sepa, y luego los problemas que encuentras tú de accesibilidad.
Vale, bueno, pues... una aplicación SPA son las siglas de Single Page Application, que es pues, aplicaciones de una sola página, son páginas que no recarga el navegador, sino que todo el rato se va modificando el contenido en función de tus acciones, según cómo interactúes tú, pero sin recargar el navegador. En realidad los problemas a los que te enfrentas pueden ser muy parecidos. Bueno, es cierto que hay una parte que es un poco más problemática, las aplicaciones SPA con respecto a una página web, pero son muy parecidos a los de una página. Lo que dice Jesús, por ejemplo, que pregunta, sí, el ejemplo del mal etiquetado HTML. Sí, totalmente. Hay una cosa, por ejemplo, que las SPAs, de hecho, para mí las SPAs están sobreutilizadas porque muchas veces se utilizan cuando no hace falta y en esto los frameworks de JavaScript tienen mucha culpa, es que muchas veces no se utilizan los elementos de HTML para lo que están. Entonces, una cosa tan tonta como utilizar un botón cuando quieres utilizar un enlace. Entonces, en las SPAs, al no refrescar la página, no cambiar de dirección la URL, muchas veces se utilizan botones para hacer cosas que en realidad deberían ser enlaces y deberías cambiar la URL de arriba y deberías cambiar el title, porque el title, que no se nos olvide, que es lo primero que ve una persona con un lector de pantalla cuando entra en una página. Entonces, por ejemplo, si en una SPA, yo qué sé, estás en la página de inicio y te vas, yo qué sé, en la de Iberia y te vas a mis vuelos y no cambias el título y pone todo el rato Iberia, la gente que está utilizando un lector de pantalla no se entera que ha cambiado de sección. Entonces, eso puede ser un problema. Entonces, en ese sentido, muchas veces lo de utilizar las SPAs en eso son más graves porque, claro, si tú lo utilizas en una web normal, si te vas a otra página, el título cambia. Otra cosa es que te hayas preocupado de ponerlo bien o no, pero el título cambia. Pero en una SPA sí que tienes que hacer especial hincapié tú en cambiarlo. Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo muy típico. Luego, yo qué sé, pues eso, lo de confundir botones y enlaces es también una cosa importantísima, que se aparía también para las páginas web, es utilizar una correcta jerarquía de encabezados, que es el principal sistema de navegación. Estaría guay que estuviese José aquí para contárnoslo, ratificarlo, pero según creo, he visto la última encuesta que publicó WebAIM, que publica información sobre encuestas a usuarios con discapacidades, y el principal método para utilizar, para entender la estructura de una página web son los encabezados. Entonces, si de repente te los saltas o pones un H1, luego un H4, luego un H3, luego un H6, confunden. No están bien utilizados y con eso hay que prestar especial atención, por ejemplo.
Sí, más que eso es súper fácil de hacer. Sí. O sea, a mí, cogida la costumbre, casi me cuesta más hacerlo mal que hacerlo bien.
Sí, a veces cuando tienes cosas automáticas, pues por ejemplo, en un periódico que trabajamos nosotros, ahí en esos ejemplos concretos sí que es más complicado, pero se puede hacer. Sí, sí, totalmente. O sea, es cuestión de poner un poquito de interés.
Por aquí un tal Conti, que no sé quién será, nos decía, ¿tenemos datos sobre si los contratos públicos de software exigen un baremo mínimo de accesibilidad? Es decir, ¿hay legislación para los contratos públicos a este respecto?
En España, o sea, no me voy a pillar las manos, pero diría que sí. Hasta donde yo sé, los organismos públicos tienen la obligación de cumplir con, no me acuerdo si es el nivel A, las WCAG que he comentado antes tienen tres niveles en función del nivel de exigencia. Entonces, diría que por lo menos el nivel A, hay A, doble A, triple A, el nivel A lo tienen que cumplir, no estoy seguro, esto seguramente haya gente aquí que sepa más o lo podemos mirar, pero sí, los organismos públicos sí. Sí, porque sigue las directrices de la legislación europea, que obliga a ello. Cada vez esto se va a volver más exigente, entonces es lo que digo. Ahora mismo es los organismos públicos, pero más adelante serán los e-commerce, los bancos y finalmente espero que sean todos.
Gracias a José y a Carlos por el tiempo que nos han dedicado y por concienciarnos en estos temas tan relevantes como el de la accesibilidad y su relación con el Grow. Y también muchas gracias a ti por escucharnos hasta el final de este programa. Si te ha gustado, no te cortes y comparte el episodio en tus redes sociales o envíaselo a tus amigos. Que tengas una muy buena semana y mucho Grow.